Avezado marinero, ya se ve tierra.
Mire que le digo que no lea tanta novela de pirata, señor director.
Bien pensado, me compraré una espada que venden en un comercio de aquí, de Palencia, para convertirme en un caballero.
No me imagino metido dentro de una armadura.
Es que, amiga mía, yo soy así. Como lo son los personajes que llenarán esta casi hora de programa con sus vicisitudes y sus anhelos. O de misteriosos bichitos que nos dan una de cal y cuatro de arena. O sea, que podemos esperar de ellos cualquier cosa. Pues sean bienvenidos a este su programa, El Cofre de las Palabras.
Uno de los muchos y variados programas que se hacen en Radio Colores.
Es emisora de la Universidad Popular de Palencia, que transmite desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y si nos acompañan desde internet, nos encontraremos en radiocolores.es.
Y también, como no, en las redes sociales. Con su permiso, vamos a comenzar este programa, en el que, como ustedes, amigos oyentes, saben, tenemos muchos y variados temas, unos amenos, interesantes. Tratamos de que pasemos esta hora todos ustedes, desde sus casas, desde el coche, de donde nos escuchen, y nosotros aquí, desde el estudios de la emisora, pasarlo lo mejor posible. Todas las noticias, todos los comentarios, las vidas de unos, de otros, cosas curiosas, y todo pues aderezado con música para que esta ahorita se nos haga, como siempre, mucho más amena. Pues esta música un tanto misteriosa que suena como fondo a nuestras palabras nos va a sumergir, nunca mejor dicho, en el misterioso lago Ness. Existe un lago que se ha formado en la depresión del Great Glen Fault y que se extiende uniendo las costas este y oeste a través de la línea del Caledonian Ship Canal y una cadena de tres lagos o rías, como son conocidas en Escocia. ¿Y qué es uno de nuestros protagonistas?
Está usted en lo cierto, estimado director. Este lago es archiconocido debido a su misterioso inquilino. Un tema quizá de los más controvertidos y a la vez mejor documentados e investigados. Pues en él vive un fabuloso monstruo, Nessie para los amigos, quien se mueve por las tranquilas aguas del lago Ness, ubicado allá en las tierras altas de Escocia.
¿Pero qué diferencia existe entre el lago Ness y el resto de los otros lagos?
La diferencia es sustancial. El lago Ness tiene 240 metros de profundidad, aunque se ha llegado gracias al sonar hasta los 290 metros. Es más profundo que el Lomond, con 199 de profundidad, y el Tay, con 150 de profundidad. Se extiende aproximadamente 39 kilómetros al suroeste de Inverness y tiene una superficie de 5.200 hectáreas. Ya le quería quitar hectáreas.
O sea que este inmenso lago tendrá rodeándole maravillosos paisajes donde vivir. Ahí tiene que ser una maravilla por un ambiente de serenidad y otras cosas más.
Sí, tranquilo sí es, pero un tanto extraño. Donde te puedes encontrar desde sombra y calor, cambio de luz, un paisaje en calma, un lago con agua cristalina, a encrespadas olas envueltas en blanca espuma, empujadas por los vientos embudos debajo del Green inglés, Faul.
Recuerdo cuando yo estuve en Inglaterra ya hace unos cuantos años aprendiendo inglés, ¿eh? No fui ahí de excursión, pero aprender inglés, claro. Que los escoceses son gentes muy dadas a recordar maravillosas leyendas sobre monstruos y serpientes marinas, sobre todo en los pueblos.
Y no se equivoca. En este caso, como en otros tantos, el folclore ha sido el gran hogar para el gran caballo de agua, la antigua leyenda de las tierras altas, el temido y respetado Quelpie, caballo de mar, conocido hoy por todo el mundo como el monstruo del lago Ness. ¿Cuál es el motivo de llamarlo de esa forma? Porque Nessie se asemeja a un caballo y de todos es conocido el cariño que inspira este animal al sur como al norte del Reino Unido.
Pero ¿desde cuándo se tiene noticias de las primeras apariciones de Nessie? Según se dice, un gran animal, desconocido, similar a un plesiosaurio, si bien su descripción varía según las fuentes.
Pues la respuesta a su pregunta nos acerca hasta un texto del siglo XI, todo en latín, que fue traducido por el padre J. Carrún, miembro de la comunidad de monjes benedictinos, el For Augustus, el cual describe este hecho que ocurrió en la vida de un santo, el santo Columba, que fue abad de Iona, y lo escribió en el libro 2, capítulo 27, de Amán. Este suceso está fechado aproximadamente en el año, 565 después de Cristo.
Lo que nos lleva a pensar, dos cosas. ¿El monstruo no fue avistado con anterioridad? ¿O bien no quedó reflejado en ningún otro documento de aquella época?
Pues fíjese lo que es la incertidumbre. Y es que entre el siglo VII y el siglo XIX no existen testimonios, pese a que algunos aislados casos se dieron. En las montañas escocesas, en los Highlands, aún se dice que no se trata de un monstruo, sino del mismísimo diablo quien habita en el lago Ness.
Se supone que las leyendas tienen algo de verdad en esos mitos que día a día se descubren. Sin embargo, algo habrá de tener para que nuestro Nessie pueda subsistir después de miles de años.
Pues mire, le comento. Hasta el año 1933, las orillas de Ness estaban totalmente salvajes y prácticamente imposible acceder a ella, ya que los caminos que conducían hasta el famoso lago eran rudimentarios, con una gran vegetación y una increíble fauna. Tan solo existía, según un dato fechado en 1715, un camino que estaba entre Fort Augustus e Inverness.
Pero hoy en día la carretera del oeste está en muy buenas condiciones.
Ya, pero no ocurre lo mismo con las carreteras del este, que van principalmente a Dores y a Foyer.
Cierto, dos nombres, por cierto, de origen céltico.
Y que se refieren a lugares donde debían de existir aguas subterráneas calientes. De hecho, la temperatura del agua es estable, fíjese, señor director, tanto en invierno como en verano, con 5,5 grados.
Pues me parece que la temperatura para bañarse es un poco difícil, ¿no? Un poco desagradable, mejor dicho. Quizás sea ese el motivo por el cual Nessie prefiera el Ness. ¿Una criatura que, siendo anfibia, necesita emerger para tomar aire?
Sí, claro, no hay duda de que tenga que salir del agua para poder tomar oxígeno. No obstante, una de las cosas más curiosas que tiene este misterio es que algunos investigadores, en base precisamente a esa necesidad, se mojan diciendo que, bueno, que existe otro lago subterráneo debajo del Ness.
Hombre, si así fuese, Nessie emergería en otro lugar, por lo que se le podría haber visto en el lago Moral.
Y con mayor claridad, al ser este un lago más pequeño que el de Ness.
Si se pudiese demostrar que debajo del lago Ness existiese un lago submarino, ¿qué es lo que se podría encontrar en él mismo? ¿Plantas o animales?
Si así fuese, lo primero sería una sorpresa inesperada e insólita. Y por supuesto, la posibilidad de llegar a encontrar en este mundo submarino un conjunto de vegetales y seres prehistóricos sobrevivientes de los cambios climatológicos acontecidos en el mundo hace millones de siglos y que, según los expertos, podían darse con ciertas garantías. La presencia de algún descendiente de un plesiosaurio o de un mosasaurio, dos animales que desaparecieron de la faz de la Tierra hace aproximadamente como unos 65 millones de años.
Sí, no, anteayer, como que diciendo, pues sí, anteayer. Se trataría de un descubrimiento de enormes proporciones. Entonces sí que se podría averiguar la verdad y con ella si algunos de los animales hubiesen llegado a vivir hasta nuestros días y el por qué pueden seguir subsistiendo.
Señor director, si así fuese, nos encontraríamos con la piedra Rosetta y poder leer en ella todo, pero todo, toda la era prehistórica. No obstante, tenemos que ser coherentes. Vamos a poner los pies en el suelo y admitir que no puede existir tal cantidad de comida o de plancton para alimentar a semejantes seres marinos, además de esa envergadura y de tanta importancia.
Yo creo que las aguas de este lago son o están muy poco mineralizadas.
Correcto.
¿Es así?
Correcto. Eso y que nadie asegura que el monstruo esté permanentemente en el lago. Pudiera ser que estuviese allí en ocasiones muy excepcionales, como por ejemplo la existencia de nutrientes de los que podía alimentarse el consabido plancton y los huevos que desoven los salmones, truchas u otros peces en las desembocaduras del río.
Esto es un poquito más o menos el misterio, ese misterio que hoy todavía pulula por allá, por los entornos, ahí en Escocia, por los entornos del lago Ness. Se dice que hace ya algún tiempo un buzo, ataviado con todo su parafernalia de aparatos, anduvo por el fondo del mar, por el fondo del lago, queremos decir, no, en el mar, no, el fondo del lago, anduvo un buen rato, por el fondo, que está más de 200 metros de profundidad, anduvo por el fondo en busca del famoso Nessie, pero no, parece que no lo encontró. Según él, decía que esas aguas son oscuras y frías, como decíamos antes, a más o menos 5 grados y medio. Todo un espectáculo para aquellas personas que, si algún día van a Escocia, y así que es un reclamo turístico también en aquellas tierras, ir a visitar el lago Ness, a ver si por una vez el monstruo se emerge y todos con las máquinas y los móviles podemos sacar al famoso Ness. Pues seguimos hablando un poquito más sobre este misterio, como decíamos antes, un misterio que nos interesa a todos, aunque ya sabemos lo que puede o lo que no puede haber, pero hay algo que nos intriga. Vamos a imaginarnos que realmente fuese así. Entonces, ¿con quién nos podríamos encontrar?
En este caso se hablaría de un tipo de clase radioactiva, contenida en el fango o en el limo, a lo que hay que sumarse la presencia de gran cantidad de litio, que es un agente altamente empleado en la síntesis de compuestos orgánicos. En medicina, por ejemplo, se emplea en el tratamiento de la manía y la depresión bipolar, aunque últimamente se ha extendido su uso a la depresión unipolar. Es un estabilizador de estado de ánimo.
O sea que permitiría el crecimiento y el desenvolvimiento de antiguos animales.
Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre, señor Bilbao, en el Océano Índico? Y claro, en el famoso Triángulo de las Bermudas. Así por lo menos nos lo indican. Por lo que estos elementos conseguirían llegar a reproducirse sin grandes ni menores problemas, alcanzando gigantescos tamaños.
Y con ellos la existencia de algunos animales que tuviesen su hábitat.
Cierto. Si bien la calidad del agua de este lago es aparentemente mediocre, no lo es para que los salmones lleguen a pesar 18 kilos. Lo que nos hace que nos preguntemos si existe alguna propiedad que tengan sus aguas y que aún desconocemos.
Pero vamos a centrarnos ahora en los avistamientos ocurridos en años más actuales.
Bien, por ejemplo, en la década de los años 30, a raíz de la construcción de una carretera llamada de clase A, cuya misión era unir ambos extremos del lago, por lo que aquel paisaje se llenó de explosiones y de masas de roca que cayeron en su fondo. Lo que revelaron fue una visión única de algo que se movía en la superficie y que originó muchos informes.
¿Se podría pensar en algún momento que fuese algún pez?
Imposible. Ni pez, ni ciervos, ni ningún otro animal conocido, ya que aquella criatura era de cabeza pequeña, largo cuello, parecido al de una serpiente. Su cuerpo era también muy largo, flexible rabo, con dos pares de extremidades o aletas.
O sea que solo los obreros que estaban construyendo la carretera lo vieron.
¡Qué va! Hubo más gente. Entre ellos los que estaban en las barcas pescando cerca del lago a una distancia prudencial al lugar de las obras. Pudiéronse recabar información de los testigos que dijeron sentir miedo y pánico ante tal aparición.
Hombre, me imagino que a mí también me lo daría.
Pues imagínese que no solo lo vieron unos simples ciudadanos de a pie, ya que personas con cierta fama como el zoólogo Benthic, el premio Nobel en química R. Singer en 1973, y un miembro del Cuerpo Real del Observador, así como el gobernador de la provincia de Inverness en 1945, y un familiar del entonces ministro Macmillan, también lo vieron.
Estupendo. Como decía hace un momentito, en vacaciones yo creo me voy a marchar a Escocia. Así que tiembla, Nessy, que no vas a escapar al objetivo de mi máquina.
Señor director, no tan deprisa. No es tan fácil. Pero sí que le contaré que fue filmado en el año 1952. El accidente que Jacob sufrió mientras iba a bordo de su lancha motora, el Crusader, cuando intentaba batir un récord de velocidad que este señor era muy propenso a batir.
Sí, este John Cobb era muy conocido en aquellos años y que siempre estaba a ver si voy a más velocidad, tanto en tierra como en mar, en superficie líquida.
Bueno, pues de repente su lancha chocó contra algo y Cobb falleció en el acto. Si bien algunos pensaron que el desastre fue debido a que ocurrió en zonas peligrosas debido a las turbulencias, mientras que otros pensaban que la lancha chocó con el lomo del monstruo, que subió casualmente pues a ver qué pasaba, a ver el ruido.
Claro, y estos sucesos llegan al gran público, quien se hizo eco de este extraño animal que vive entre las aguas del lago.
Pues fíjese, señor director, para encender más el fuego, o mejor, para avivarlo, en 1960, a mediados del verano, el yate a motor de 15 metros, el Finola, se encontraba remontando laje, cuando de repente fue rebasado por un inmenso animal que, nadando a su banda, fue dejando una estela con sus aletas. Rebasó al yate y después se sumergió, para posteriormente emerger poniendo rumbo directo hacia el Finola.
No puedo ni imaginarme la ansiedad de la gente de a bordo.
Y que en fracción de segundos, el capitán del yate consiguió alterar la dirección de la nave para evitar chocar contra aquel ser. Se llegaron a tomar varias fotografías con una vieja cámara. La mejor de todas ellas mostraba la cola del monstruo en forma de V sobre el agua calmada, así como el resto del animal.
Pero mientras tanto, ¿qué pasaba dentro del departamento o departamentos a quienes podía interesar estos acontecimientos?
Bueno, pues que debido a todos estos datos que existían en sus manos, se inicia una verdadera caza, que fue tarea real. No crea usted que eso está solamente escrito en los libros, no, pero además para muchas personas. En 1960 se dio una expedición con sonar encauzada científicamente, compuesta por estudiantes de las universidades de Oxford y Cambridge, acompañados por un grupo de empleados.
Sí, es cierto. Y además utilizaron una sonda acústica dedicada a descubrir los bancos de pescado.
Exacto. Este sonar detecta ecos inusitados, causados por un cuerpo enorme, el cual nadaba a bastante velocidad. Dos años después, en 1962, equipados con mejor material, la misma expedición volvió a confirmar su importante descubrimiento. Un objeto se movía en las profundidades.
Me temo que el tranquilo lago Ness de otros tiempos perdió su sedentaria tranquilidad ante algo tan maravilloso como es la fama.
Con decirle, señor director, que solo en el año 1971 recibió la visita de 54.000 visitantes, a la vez que se adiestró a más de 80 voluntarios en el manejo de cámaras movibles, sobre camiones con viejos motores y con plataformas en los techos para las susodichas cámaras.
Todo un espectáculo digno de contemplar, todo el mundo loco corriendo de un lugar a otro. Y el pobre Nessie sin poder emerger para que se le pudiese ver.
No hacía falta. Para eso está el doctor Robert Reynolds y su equipo de la Academia Estadounidense de Ciencias Aplicadas, que obtuvieron en el año 1970 un éxito decisivo con el sonar Klein, y que 2 años más tarde, en el 72, obtuvieron la ya famosa fotografía aleta.
Sí, una foto que hemos visto muchas veces, en la que se mostraba una enorme estructura como de una extremidad. Esta fotografía se obtuvo con flash en Urquhart Bay.
Celebro que lo recuerde. Efectivamente, fue en el año 1976.
Sí, espero que en ese momento las altas esferas se tomasen en serio al llamado caballo de las aguas.
Fue de tal grado la noticia que hasta en la Cámara de los Comunes sostuvieron en privado un año antes de la última fotografía obtenida por la Academia Estadounidense de Ciencias Aplicadas un debate en el cual se escucharon las dos partes, las que estaban a favor o en contra de la existencia del Nessie.
¿Pero es posible que existan informes sobre el caso que nos ocupa y que todavía no hayan salido a la luz?
Posiblemente sí, porque en agosto se consigue una breve secuencia obtenida en una película film de 8 milímetros que se consiguió en la Costa Sur y en la que se podía observar un objeto como con cabeza y cuello que se extendía verticalmente fuera del agua y después se sumergía.
Lo que hizo que se levantase un verdadero revuelo, no solo en los departamentos políticos, también en los científicos, y que traen de cabeza todo este misterio. Se cotejaron las fotos obtenidas y las películas obtenidas de este animal, hasta que la RAF pudo informar en el año 78 muy brevemente sobre ella. El presidente de Royal Photographic Society, el señor Shields, manifestó que aquella figura se asemejaba a un plesiosaurio, animal que había dejado de existir hace la friolera de 5 millones de años. En su tiempo, un dueño de un circo ofrecía 200.000 libras para quien lograra atrapar a Nessie y de esta forma poderlo usar para su espectáculo. Pero nadie pudo llevarse ese dinero. Ya para terminar este interesante y misterioso artículo, diremos que la última fotografía que se ha obtenido de nuestra amiga en el año 2015 la sitúan a 240 kilómetros al sur de su hogar tradicional, lo que podría indicar que ya no vive en el lago Ness y se ha trasladado al norte de Inglaterra. Pues sin quererlo, y por poco me pego en el micrófono en la nariz, sin quererlo, llevamos ya casi 25 minutos de programa. Hemos estado sumergidos en el lago Ness intentando buscar a Nessie, pero tampoco nos ha salido hoy el tiro por la culata. Pero bueno, aquí es interesante y misterioso este tema.
Sí, pero no se preocupe, jefe. El día menos pensado decida volver a emerger y a dejarnos con la duda si es verdad o mentira que ella o ellos, bueno, pues también pueden vivir en estos otros lagos más pequeños, como sea el Morar, el Siel o el Dusfur.
Vamos a dejarle a Nessie tranquilo y de un personaje que vive en un lago, vamos a otro de carne y hueso, real como la vida misma. Me estoy refiriendo a, ¿cómo le diría yo? A Belle Starr. Bueno, y si digo que es Mayra Maybell Shirley, alias Belle Starr, a lo mejor nos aclaramos un poquito. Mucho se ha hablado de los bandidos, en este caso famosos, desde los que existieron gracias a la literatura, como Robin Hood, hasta los de carne y hueso, el galés Dick Turpin, americanos, Bill el Niño, los hermanos James y los Dalton, y en España Luis Candelas, Diego Corrientes y el Tempranillo.
Sí, pero no debemos olvidar que también existieron mujeres bandoleras, entre ellas Mayra Maybell Shirley, alias Belle Starr. Nace en Cartag, en Missouri, en 1848. Sus padres, John e Isabel, la tercera de sus esposas, después de dos divorcios. Belle creció en un ambiente familiar de mimos y caprichos, de halagos, porque era una brillante estudiante de lenguas, buenos modales y piano. ¿Lo negativo? Pues lo negativo estaba en su forma de tratar a los demás. Era, en fin y al cabo, pues mirarlos por encima del hombro.
Bud, su hermano mayor, es quien le enseña a manejar las armas de fuego y a montar a caballo, consiguiendo hacer de ella una gran amazona. Durante la guerra de secesión, Mayra tenía 19 años y a su hermano Bud lo asesinan, por lo que la familia de los Shirley se trasladó a Sien, Texas, donde Mayra continuó con sus clases. A partir de aquel momento, los hijos de la familia de los Shirley comenzaron a tener problemas con la ley.
Dentro de aquel clan de pandilleros, Mayra encontró el amor. Él era un viejo conocido de la familia, su nombre Jim Reed. El patriarca de los Shirley vio con buenos ojos aquella unión, máxime cuando a Jim la justicia no le perseguía. De aquella unión nacería Rosalie, a quien siempre se dirigirá a ella llamándola Per, y que no será la única, pues tiempo después, tras ser seducida por Cole Jugger, tendrá un niño, legándole este la paternidad.
La sucesión de amantes irán apareciendo, según Mary Belle escriba su historia, junto a los fuera de la ley. Sam Reed había mentido a su suegro, ya que estaba siendo buscado por el asesinato, presuntamente, de un tal Shannon. Asesinado Reed, Belle deja a su madre al cuidado de sus hijos, marchándose en pos de la aventura, entrando en un círculo sin salida, donde los asaltos, robos de caballos y contrabando de whisky a los indios, amén de sobornos a los agentes de la ley, marcarían su historia.
En 1882, Belle ingresa en prisión durante 3 meses, aunque el tiempo transcurrido tras las rejas no han hecho de ella otra persona, sino un ser más ambicioso y deseosa de volver a las mismas andadas. 4 años más tarde, había vuelto a ser detenida, aunque esta vez la falta de libertad no era el castigo, bueno, más bien era la sombra de la horca quien planeaba sobre su cabeza, de la que se libró al desestimar el juez dicha sentencia por no tener pruebas suficientes contra ella. Las muertes de sus seres queridos, sobre todo amantes y maridos, nuevos amores, disparos, peleas, asaltos, aquella le llevó a ser una de las leyendas vivas de América.
Tras la muerte de Jim Reed, se casa con Sam Starr, quien es asesinado por un antiguo compañero de fechorías. Este suceso hace que Belle se une a Bill Julie, hijo adoptivo de Sam. El año 1889, en el mes de febrero, Belle es asesinada cuando regresaba a su casa.
En su tumba, su hija Belle hizo escribir este verso: no derrame por ella una lágrima amarga, ni den el corazón al pesar inútil. Del féretro que aquí yace, la gema que contiene resplandece aún.
Y después de comentar y pasar por encima, mejor dicho, por la historia de Mayra Maybell Shirley, alias Belle Starr, una de las mujeres bandoleras, vamos a continuar nuestro programa, El cofre de las palabras, Y vamos a sacar de ahí, desde el fondo, pues, ¿cómo diría yo?, algo para el recuerdo. En este caso va a ser un tema musical. Si yo les digo el nombre de Carlos Charles Romuald Gardés, a lo mejor no les dice nada, pero si les digo el nombre de Carlos Gardel Charles Romuald Gardés, cantante argentino, ahí la cosa cambia. Nació un 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, aunque también se dice que nació en Tacuarembó, en Uruguay, un 11 de diciembre de 1887. Su madre, Berthe Gardés, emigra a la Argentina llevando consigo a su hijo de 3 años. Vive en los barrios bajos de la zona porteña frente al Río de la Plata. Trabajó en un sinfín de trabajos para ayudar a su madre. Cantaba en las esquinas de las calles con una voz con timbre muy peculiar y agradable, en fiestas o agasajos, y más tarde en negocios de baja vida que operaban en la clandestinidad allá en Buenos Aires, donde nace el tango que se pone de moda. Se da a conocer en 1908 haciéndose llamar El Morocho. Un 24 de junio de 1935, el avión en que viajaba Carlos Gardel por Colombia se estrella en Medellín. Así muere esta figura, leyenda y mito, parte esencial de la mejor música popular y símbolo de su patria adoptiva, Argentina. Y ya, como estamos en el recuerdo, la música por el recuerdo, vamos a escuchar a Carlos Gardel en el famoso Mi Buenos Aires Querido.
Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelvo a para más pena y olvido. El farolito de la calle en que nací fue el certinero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar.
Pues estará la voz de Carlos Gardel con su Buenos Aires Querido. En aquellos años había también muchos cantantes de tango, pero nadie brilló como Carlos Gardel. También otro argentino, Carlos Acuña, hizo sus pinitos y su buena carrera también cantando tangos, pero nunca llegaría a la calidad profesional del famoso Carlos Gardel. Estamos en el cofre de las palabras, en el 107.7 de frecuencia modulada, en las redes sociales y en radicolores.es también. Así que ella es...
Pues Maite Fuentes. Y él es...
Julián Bilbao.
Pues como decíamos antes, señor director, motivado por el personaje tan popular y tan querido en América. Porque al fin y al cabo fue una heroína, Belle Starr.
Al Belle Starr, sí, una bandolera, pero una vida trágica trágica.
Lo fácil... que es la entrada para caer en lo más hondo del pozo de la destrucción.
Así es, sobre todo si en la familia a la que perteneces el crimen, la violencia, están a la orden del día.
Pero, señor director, tenemos que pensar que en tiempos en los que vivió, y además en la parte más salvaje, la llamada oeste, Por desgracia, era el pan nuestro de cada día.
Es una pena que ciudades que tanto brillaron se perdieran para siempre. ¿Cómo es el caso donde vamos a ir ahora?
Ah, sí, señor director. Ya decía yo que hacían estas maletas aquí a lo nuestro. Porque vamos a emprender un viaje hasta la ciudad, Hulvar, la ciudad perdida. Está en la costa norte de Dubái, situado en el Golfo Pérsico, el puerto de Hulvar. Y llegó a ser un punto muy importante. Algo ocurrió y aquella importante vía de comunicación fue cubierta por el velo del olvido, hasta que su desplazamiento es localizado en la década de los años 70 del siglo pasado por unos arqueólogos.
Hulvar ya era conocida en el siglo VI y vivió su esplendor entre el siglo X y el XIV, puesto que era un punto muy importante dentro de la ruta comercial entre el Golfo Pérsico y Asia. En esta ciudad medieval llegó a vivir Ahmed Ibn Majid, legendario marino árabe, quien, amigos oyentes, inspiró al personaje, el famoso Sinbad el Marino.
No me diga que Sinbad el Marino se lo inspirara pues a la cuenta de este señor.
Sí, señorita Mayre Fuentes.
Lo que son las cosas, ¿eh?
Inspiró el famoso Ahmed, como hemos dicho, Ibn Majid a Sinbad el Marino. Como hemos reflejado, Hulvar fue un importante enclave comercial, grande y próspero, como pocas ciudades en el norte del Golfo Pérsico. No obstante, la envidia por parte de otras potencias rivales hacen que sea conquistada.
En el siglo XVI, Portugal toma el control de la ciudad, que por aquel entonces era de las más pobladas, llegando a tener hasta 70.000 habitantes. Pasaría un siglo, y en el XVII es cuando pasa a pertenecer al Imperio Persa, que no la abandonaría hasta el año 1750, que es cuando la tribu Qasim de Sarjá se hace dueña de Hulvar. Los Qasim, ubicados principalmente en Sarjá y en Ras al Khaimah, eran nómadas y famosos por sus habilidades como marineros y piratas.
La rivalidad entre los Bani Yazd y los Qawasin les llevaron a la guerra acuática. Los primeros eran sedentarios y extendían su dominio en la tierra firme frente al poder de los Qawasin en el mar. Inglaterra tuvo que intervenir en esta confrontación. El apoyo ofrecido por Gran Bretaña a los Bani Yazd, así como la criminalización de sus rivales, los Qawasin, hicieron que los primeros se convirtieran en los gobernantes oficiales de los reinos, y a la vez que hicieron que sus propios reinos sobresaliesen por encima de los demás.
El asentamiento de Hulvar en el Ras al Khaimah causó el lento abandono y la decadencia de esta ciudad, que quedó sepultada bajo el implacable desierto de Dubái. Todo el mundo acepta que en la actualidad la ciudad de Dubái es un mundo aparte, llena de impresionantes rascacielos que miran por encima del hombro a otros diferentes países.
Sin embargo, los orígenes de esta cultura se remontan miles de años atrás. La ciudad perdida de Hulvar sería prueba de ello, al menos por lo que se desprende de los textos y registros conservados, puesto que de su ubicación nada se sabe. Hulvar pasó por diferentes manos, tribus locales, portugueses, persas, así como otras tantas guerras, para finalmente llegar a ser abandonada a su suerte y devorada por las arenas del desierto, como si tuviese vergüenza por lo que le había sucedido. Los Qawasin continúan gobernando en esa zona y quizá no puedan o no sepan aceptar la importancia que tuvo una ciudad llamada Hulvar y su puerto de donde partió una ingente cantidad de productos en las bodegas de los barcos que navegaban por el Golfo Pérsico. We'll be right back. Amigos oyentes, están en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y en el cofre de las palabras, este programa que está hecho para todos ustedes, los que nos siguen y los que nos escuchan.
Pues volviendo a la ciudad de Julfar, por desgracia no solo fueron las arenas del desierto, señor director, la que la cubrieron, ¿eh?
Así es, el velo que lleva consigo siempre el olvido es lo peor.
Y cambiando de tercio, ole, bueno, voy a ponerme en plan serio porque últimamente...
¿No me irá
no sé...
usted a hacer una reseña de las corridas de toros?
No.
Las
no,
últimas
no.
Están celebrando, de las ferias que están celebrándose
yo
por ahí.
Yo teniendo ante mi persona a semejante personaje que sepa tanto de toros como usted...
No, al decir toro no me habrá mirado usted aquí a la cara, ¿no? Al
decir
toro,
por que favor, bueno. Que hemos tenido un programa... Que no me he metido con usted en ningún momento, no. Y usted tampoco se ha metido conmigo.
Es que hemos estado sumergidos con ese ahí en el fondo del
agua. Y eso nos ha tranquilizado, en fin. Bueno, pues a todo esto, ¿el señor director es amigo de los dibujos animados?
No mucho, a decir verdad. Pero, ¿quiere que le dé una cosa? Me encantaban aquellos dibujos de Don Gato y su cuadrilla. Y cómo no, el gato Benito, el Benjamín de la pandilla de Don Gato, que era igualito. A su madre.
Sí, solamente el señor dibujante se le ocurrió la brillante idea de, bueno, dibujarla un poco más alta, más gordita y con un sombrero.
Toda una transformación.
Sí, como la de nuestros siguientes protagonistas.
Dos animales fantásticos llamados Sedu y Lamassu. Nos tenemos que remontar a la antigua Mesopotamia, cuando los pueblos de este país estaban inmersos en un universo lleno de diablos que no dejaban en paz a sus habitantes.
Estos habitantes eran conscientes de la fragilidad de sus condiciones humanas, cuya vida no llegaba a superar los 30 años, lo que no podían controlar, catástrofes, sequías, entre otras tantas dificultades, les hacía echarle la culpa de su desgracia a los espíritus malignos, que eran incontables a la vez que invisibles.
Había una bruja horrenda que tenía la cabeza de un león llamada Lamassu, responsable de los abortos, los mortinatos. Esto era cuando un feto que se esperaba que sobreviviera muere durante el nacimiento o durante la segunda mitad del embarazo. Eso y las muertes súbitas de los bebés.
Luego está, entre comillas, el que acecha, que es lo que significa el nombre de Rabisú, que es especialista en atacar por sorpresa a las personas que transitan por oscuros callejones. Luego le sigue el espíritu que seduce a los hombres mientras duerme, Lilitu, que era el origen de Lilith hebrea.
Existen los que, siendo anónimos a sí mismos, son terribles, como es el caso, de la reina del inframundo, cuya misión es la de arrastrar a los pecadores hacia los más oscuros y recónditos de sus dominios. Los más, podríamos decir así entre comillas, bondadosos, eran los espíritus domésticos, igualmente anónimos, los que se dedicaban a propagar la enfermedad y la discordia dentro de los hogares de las gentes.
Por lo que no nos tenemos que extrañar que las personas buscasen a alguien o algo que les protegiese contra ese ministerio de los espíritus del mal. Bueno, pues mire, los lasús, cuyas esfinges hacen guardia fuera de los palacios y templos, de momento eran buenos. Y su aspecto era una combinación de cabeza humana con un cuerpo de un animal que simbolizaba el poder. En el caso de Sedú, el toro, y el león, el de Lamassu.
Eso es, Sedú y Lamassu, eso. Mucho han dado que hablar toros y espíritus hasta que los investigadores del tema creen haber dado con el dilema. Los Sedú, en realidad podrían haber sido bisontes extinguidos en el comienzo de la historia, en la zona de Mesopotamia, aunque su recuerdo se mantiene aún fresco a través de las leyendas heroicas. Un espeso pelaje tallado en las estatuas cubre el pecho, el cuello y los costados de las criaturas que nos indican la procedencia de las mismas.
En cuanto a los leones, tal y como puede observarse en los célebres relieves de la cacería de leones, que conmemoran las hazañas de Assurbanipal, rey asirio, que en la actualidad se encuentra en el Museo Británico y que eran muy comunes en Mesopotamia. Existe en los leones y en los toros una vinculación con poderosas deidades, por lo que su poder protector había aumentado, ya que los toros eran un emblema del dios de las tormentas, Iskut o Adán, mientras que los leones pertenecían al dios Samar y a la diosa de la guerra Istán. Tal y como se sugiere en un relieve del palacio Hospasar, en el que se muestra una expedición que trae un tesoro con ellos, la apreciada madera de cedro del Líbano, el Sedú viaja con ellos bajo la forma de un ángel de la guarda.
Quien consigue apoderarse de un Sedú era toda una conquista. Prueba de ello es lo que hizo Asurbanipal, rey de Asiria, llamado Sardanápalo para los griegos. Era hijo menor del rey Asaradón, de quien heredó el trono en el año 668 a.C., manteniendo una rivalidad con su hermano mayor Samasumukin, rey de Babilonia y por lo tanto vasallo, que registró el traslado de los que custodiaban el templo de Elam en las inscripciones de Victoria que celebraban su captura de la ciudad en el 640 a.C. En una escala más modesta, pues se trata de los cabezas de familia corrientes, estos trataban de beneficiarse de la influencia que estas bestias les daban. Era más que una práctica común la de enterrar unas tablillas de barro con sus imágenes bajo las puertas de los hogares de las gentes, donde hacían de infatigables perros guardianes continuamente al acecho de unos intrusos espirituales.
Ay, esta música, qué recuerdos me trae.
¿A qué le recuerda esta música?
A que me hubiese gustado estar en Brasil, en Copacabana.
En las playas de Flamingo, Copacabana, sí, todas esas.
Mirando a la chica esa de Ipanema.
La famosa chica de Ipanema.
Bueno, que ya no es tan chica, ¿eh?
Si quiere que
todos,
le diga.
Todos nos hacemos mayores, ¿qué vamos a hacerle?
Amigos oyentes, la chica de Ipanema, como todos ustedes, muchos de ustedes saben, existe, y existió, y existe. Pasa que ya la chica es un poco menos chica, ya. Va siendo, a lo mejor, es abuela y todo, ¿eh?
Pues quién sabe. Algún día trataremos de bucear en ese, bueno, en esa biografía.
Pues dicen que esa canción, esa famosísima canción, que algún día se la tararearé, se inspiró. No prefiere que se la tararee.
De verdad, porque es que las no sé, las tormentas. Es que atrae usted a las tormentas,
pues,
señor director.
Esa canción se inspiró en la famosa chica. De ahí viene el nombre de la chica, claro, de Ipanema.
Claro. Como sea así de chica, teco. Bueno, no sé, yo. Mire, ¿sabe qué le digo? Que
dígame,
así como estamos en el cofre de las palabras, señor director, decida usted el juego de las palabras.
Efectivamente, el juego de las palabras forma parte también del cofre de las palabras. Vamos a profundizar un poco en nuestro cofre, vamos a revisar lo que tenemos ahí abajo en nuestro juego. Hoy vamos a comentar, sí, brevemente, porque el tiempo ya se nos pasa, sobre los pleonasmos. Uno de los vicios más llamativos del lenguaje de hoy es el hablar largo y tendido, como si prolongando innecesariamente expresiones y frases, éstas adquirieran mayor solvencia. Polisílabos, circunloquios y tirabuzones verbales logrados mediante la acumulación de afijos son algunas de sus abominaciones. Por ejemplo, junto a ellos, los pleonasmos o redundancias. ¿Cuántas veces decimos cuando hablamos, oye, valga la redundancia, cuando una redundancia, gramaticalmente hablando, nunca puede ser válida? Pase que se diga, por ejemplo, entrar dentro o bajar abajo, aunque sobren los adverbios de dentro y abajo. Pero ya caen en la pedantería, sin indulgencia, expresiones tan oídas como estas. Insistir reiteradamente, lapso de tiempo, cuando lapso significa precisamente cantidad de tiempo. Un accidente fortuito, persona humana, colofón final. Hay pleonasmos que por buscar el énfasis expresivo sirven al discurso e incluso le aportan alguna fuerza. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. ¿Con quién no vamos a ver si con los nuestros? No podemos hablar, ver con los ojos del vecino. O escrito de su puño y letra. Hombre, el señor de enfrente no va a escribir con mi mano. En cambio, otros revelan desconocimiento. No es recomendable decir aterido de frío, pues solo de frío puede uno aterirse, ni divisa extranjera, ni mucho menos polos opuestos, cuando los polos son los extremos opuestos de un eje de rotación, por ejemplo. Quizá la redundancia más abusada sea ese vacío de contenido tan empleado en las controversias políticas. Déjese en vacío y nos entenderemos. Si erario significa tesoro público, ¿a qué viene inflarlo con aquello de erario público? La lista sería gigantesca, desde Macedonia de frutas y mendrugo de pan hasta túnel subterráneo, testigo presencial, obsequio gratuito o tubo hueco. Vamos a hacer un poco de economía en nuestro léxico, por favor.
Fíjese, doctor, señor director, pero es que hay cosas que me han dejado subyugada.
¿Y qué? ¿Por ejemplo, qué?
Pues no sé, todo lo que ha dicho usted de esas cosas, no sé, es que me ha dejado, no sé, estoy, bueno...
Lo de Macedonia de frutas, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, eso.
O túnel subterráneo, que un túnel siempre es subterráneo, un túnel nunca puede ir por encima de la superficie. Un testigo presencial, el testigo tiene que estar presente cuando se realizó el hecho, el acontecimiento. En fin, todas estas cosas que nos sirven a nosotros para hablar y conocer en dónde, hablando así, metemos la pata muchas veces, ustedes y nosotros, en nuestras conversaciones con los demás.
Pues aunque el cofre de las palabras se cierra porque su tiempo ha llegado, o sea, se nos pone de vez en cuando muy triste, ya le digo.
Sí,
que
sí,
no,
yo
¿no?
En estos momentos, cuando llega ese momento del programa, ya no soy yo.
No, que no le dejamos solos, viene con nosotros, viene en el corazón y viene a través de las ondas.
Pero la programación de Radio Colores prosigue en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, tiene muchas diversas formas de entretener a sus oyentes.
Y de eso encarna también nuestros amigos compañeros aquí de la emisora, que también hacen sus buenos e interesantes programas. También lo hace a través de la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Y como me siento dadivosa, le vuelvo a dejar a usted que hable, mejor dicho, que nos diga de qué hemos hablado hoy.
Hemos estado inmersos, sumergidos en el famoso lago Ness e intentando buscar a su monstruo. Hablamos de la mujer bandolera, Mayra Maybelle Shirley, Belle Star. De Hulfar, la ciudad perdida. De Sedú y Lamassu, unos animales fantásticos.
Pues, lo dicho, siempre mi despedida es sean felices, o por lo menos tenemos que intentarlo, aunque no pueda serlo totalmente.
Estuvimos Julián Bilbao en control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Por mi parte, enviarles saludos cordiales y darles las gracias por la atención que nos prestaron.